Ce n'est pas plus papa que le pape ou le roi, le juge ou le docteur ou le législateur.
Bienvenidos a Espigando el Cine. Hoy es un programa en el que estoy acompañada. Para aquellos que se vayan incorporando nuevos a escuchar Espigando el Cine, cuando viene alguien a estas conversaciones cinematográficas, pues yo les pido que escojan una directora de la que les gustaría hablar y recorrer su filmografía. En este caso, no os voy a mentir, siento debilidad por la cineasta de la que vamos a hablar. Igual no debería decir mis preferencias, porque al final desde Espigando el Cine lo que quiero es abarcar y atraer al oyente a un cine que no se suele ver o que es más difícil acercarnos. Pero es que hoy vamos a hablar de Mai Setterlin, que yo, bueno, cuando descubrí a esta cineasta fue para mí como tener una visión, como cuando vi por primera vez Los Espigadores y la Espigadora de Agnès Varda. Ahora lo comentaremos en la conversación. Pero vamos, que de lo que vamos a hablar hoy ya podéis ir tomando nota porque es una obra impresionante. Y os preguntaréis, ¿quién estará hoy aquí en Espigando el Cine? ¿Quién ha escogido a Setterlin? Pues hoy ha venido aquí a hablar de cine Irene Menéndez Palomino, que es directora, actriz y productora independiente que reside entre París y Madrid. Lleva en la interpretación de manera profesional desde los 15 años. Estudió interpretación en Madrid. Posteriormente empezó a interesarse por la escritura dramática, lo que le llevó a realizar seminarios de guión y finalmente mudarse a Nueva York y comenzar a estudiar con el director John Strasberg. Allí, en Nueva York, aparte de especializarse en escritura y análisis del texto dramático y también en interpretación, trabajó en la escena teatral independiente de Brooklyn y también colaboró con directores de cine reconocidos como Janusz Kaminski. Es cofundadora de las productoras Be True Productions y de Frame Rate, con las que ha producido varios trabajos seleccionados y premiados internacionalmente en festivales como Cleveland Film Festival, el Festival Internacional de Cine de Chichón, la Semana Internacional del Cine de Valladolid, entre otros. En cuanto a sus obras como directora, en la actualidad está inmersa en la creación teatral multidisciplinar llamada Pero no me pidas que no te ame así. Respecto al cine, después de experiencias en el cortometraje, tanto como directora como guionista, con La vista de las aves acuáticas, El arte de decir adiós, Marceline Bleu, pues está elaborando su primer largometraje llamado La noche no termina. Además, por si todo esto fuera poco, este mismo año protagonizará la nueva película de Ado Arrieta, llamada Rojo, y la película Un deseo de la directora Nadia Mata Portillo, que está coprotagonizada con María Vázquez. El corto La vista de las aves acuáticas, para aquellos que vivís en Madrid, podréis verlo en el Centro Cultural Conde Duque el 5 de marzo. Y para los que estéis en Asturias, lo podréis ver en el marco de Cima en Corto el 28 de marzo. Yo seguramente esté en el centro, vaya al Centro Cultural Conde Duque el 5 de marzo, así que animaros a venir, bueno, a cualquiera de las dos opciones, animaros a venir. Y nada, ya todo dicho, bienvenida Irene, ¿qué tal?
¿Qué tal, Irene? Un placer, de verdad, muchas gracias, que me hace muchísima ilusión charlar un ratito contigo en este espacio de conversación que es tan bonito y tan necesario. Gracias.
Bueno, yo quería preguntarte antes de meternos aquí a hablar de Setterlin, pues sobre este largo que estás haciendo, en qué fase se encuentra y, bueno, en qué proceso estás.
Pues ahora mismo estoy en versión de guión terminada y empezando, digamos, a tejer redes de colaboraciones en Asturias, porque es un largo que se rodará en Gijón, con un presupuesto muy pequeño, es cine 100% independiente y tengo la suerte de contar con un núcleo de colaboradoras que son ya familia, que me acompañan desde los primeros cortos, como mi directora de fotografía, Greta Sosula, mi script, mi ayudante de dirección, que me dan un poco como las fuerzas y el impulso para seguir adelante y no estar esperando a que de repente llamen a mi puerta grandes productoras, ¿no? Para llevar esto a cabo.
Claro, eso es lo mejor, reunirte de personas, ¿no? Que puedas crear tu equipo y que vayan además también creciendo contigo y creciendo con el proyecto. Así que genial, nada, deseando que, bueno, que vayas pasando por todas las fases y podamos verlo cuanto antes.
Adelante.
Pues, como comentaba al principio, hoy en esta charleta cinematográfica abordamos la figura de Maj Zetterlind. Maj Zetterlind es directora, actriz y novelista sueca, es una de las directoras fundamentales para entender el cine rupturista europeo, especialmente de los años 60. Se movió bueno, pues de forma brillante, con maestría del documental a la ficción, de la televisión al cine, y se adaptó a todo tipo de géneros cinematográficos sin dejar de lado las reivindicaciones feministas de las que está impregnada toda su obra, como pasaremos posteriormente a comentar. Para situarnos, Zetterlind nace en el año 1925, de hecho este mismo 24 de mayo del 2025 se cumplirá su centenario, y desde pequeña tuvo formación teatral. Asistió al Teatro Infantil de Estocolmo, su ciudad natal, continuó sus estudios en interpretación y formó parte del elenco de la Escuela de Alumnos de Teatro Real de Estocolmo, donde interpretó obras de Lorca, Chekhov, Sartre y un largo etcétera. Su debut en el cine fue en Las Maja, perdona la pronunciación sueca, del director Gunnar Olsson en 1941, y poco a poco se fue haciendo un hueco en la actuación, trabajando también en Reino Unido y en Estados Unidos. Uno de los papeles pues más fundamentales de su carrera fue en Noche Eterna, en el 47, dirigida por Bergman, pues cineasta, bueno, como seguramente sepan los oyentes, clave en Suecia también y para la historia del cine. Y recalco esto porque precisamente la filmografía como directora de cine de Zetterlind junto a la de Bergman son referencias esenciales para comprender la evolución de la cinematografía sueca y europea. De hecho, pues ella misma, y esto también lo comentaremos más adelante, ¿no?, reivindicó su espacio que, como sucede en otros casos de los que hemos tratado desde las espigadoras del cine, es que, pues, bueno, que igual quitando las personas más cinéfilas, pues este tipo de cine, casualmente el dirigido por mujeres, ha quedado resguardado a unos huecos de filmoteca y a veces, pues, ni eso. En cuanto a la obra de Zetterlind, la podemos dividir en tres fases. En la primera se encuentran sus primeras obras como directora, pues son películas documentales para la BBC, y finaliza esta etapa, se puede decir, con The War Game, con el que ganó el premio a mejor cortometraje en el Festival Internacional de Cine de Venecia. La segunda etapa se estrena con su primer largometraje de ficción, llamado Los Enamorados, del 64, con el que fue seleccionada para la Palma de Oro del Festival de Cannes. En este film, bueno, adapta diversas novelas de la escritora sueca Agnes von Kruusen Herna, que yo un día aquí me ahogo en este podcast con las pronunciaciones. bueno, conocida pues esta escritora por desafiar la moralidad imperante, no digamos, de principios del siglo XX. La visión feminista de Zetterlind será un punto de partida sobre el que elaborará toda su filmografía posterior, y el éxito de Los Enamorados le hace también pues continuar en la dirección, ¿no? Y aquí ya pues se ven también sus intereses cinematográficos, no solo a nivel temático, sino también a nivel estético. En 1966 realiza Juegos de Noche, también una adaptación literaria de la novela del mismo nombre que ella había escrito. Volvió a ser seleccionada para competir por la Palma de Oro con Doctor Glass en el 68, pero bueno, sin embargo, ese año el Festival de Cannes fue cancelado por las manifestaciones de mayo del 68 de Francia. En 1969 dirige Las Chicas, considerada una de las obras maestras del cine europeo, que bueno, estoy deseando comentarlo ya con Irene. Y ya llegando a la tercera etapa, es pues su vuelta al documental y a la televisión. Estamos ya en los años 70, vuelve a trabajar en diversos documentales, en un documental sobre Van Gogh para la BBC, otro sobre los Juegos Olímpicos de Múnich, uno llamado Estocolmo sobre su ciudad, también muy, muy interesante visualmente. Y bueno, entre otros, ¿no? Y en el 83 vuelve al largometraje con Scrubbers, que, bueno, pues a través de un estilo de entre ficción o no ficción, se fija en la vida de unas jóvenes que están en prisión. En los años 80 también participa en series de televisión, ya no de forma documental, sino desde la visión de ficción, con El Autoestopista y Guillermo Tell. Su último largometraje fue una película para televisión llamada Sunday Pursuit. Bueno, después de toda esta trayectoria. Primero, muchísimas gracias por traer a esta directora. Y la primera pregunta es: ¿cómo conociste a Setterlin?
Pues mira, creo que la manera en la que llegué por primera vez a My Setterling es un poco un buen ejemplo en realidad de lo injusta que ha sido la historia del cine con su obra. Yo soy muy consumidora de cine clásico. De adolescente veía todo el rato una cadena de cine clásico que, bueno, básicamente me salvó la adolescencia. La primera vez que vi a Mai Setterlin fue como actriz en un ciclo que no te sé decir muy bien si se lo dedicaban a ella en concreto o a actrices suecas. Y era uno de estos ciclos en los que iban echando una película y cuando termina empieza otra y así, ¿no? Entonces pillé el final de una película que protagoniza con Tyrone Power, ¿sabes? El galán de los años 40.
Sí.
Y es la historia de un transatlántico que naufraga y es como el encuentro entre los supervivientes. Bueno, es una película que tampoco. No me quedé del todo con el argumento, sí que me quedé con su mirada porque me marcó. Y justo después pusieron la comedia romántica que protagoniza con Peter Sellers. Me parece que se llama Only Two Can Play. Y bueno, eso, ninguna de las dos películas me causaron una gran impresión, pero sí que me quedé eso con su cara y con su mirada y su fuerza me marcó y entonces me quedé con su nombre. Nunca más vuelvo a escuchar nada sobre esta actriz. Me desarrollo en el cine, empiezo a crear, pero no la tengo para nada realmente como referente. Y corta a hace 2 o 3 años, de repente estoy en una plataforma de streaming, veo The Girls. Y el nombre de la directora me recuerda a esta actriz, entonces le doy al play y bueno, un poco así por curiosidad y Irene, ¿qué te voy a decir? Pues que
Que te
como
quedaste enganchada
que
durante 2 horas,
descubrí,
creo que dura.
no, o sea, descubrí una obra mayor,
Sí.
o sea, una directora transgresora que cuida exquisitamente cada plano. Súper elegante, con una necesidad de contar la realidad femenina desde un prisma tan, tan, tan real y no sé, es que
Sí,
de
sí, sí.
verdad es que me quedé como ahora sin palabras porque para mí fue un descubrimiento que realmente me atravesó, ¿no? Me cambió, es que me cambió la manera en la que miro el cine dirigido por mujeres, de verdad.
Sí.
Para mí ha sido un.
Y claro, y entonces a partir de ahí ya fuiste tirando del hilo, ¿no? Y
Claro, entonces a partir de ahí ya me
espigando.
obsesioné porque yo me obsesiono, ¿no? Entonces ya me obsesioné, me vi todo lo que he podido encontrar, que tenemos que hablar de esto, porque hay muchas
Sí.
obras que a día de hoy siguen siendo, no sé si imposibles, pero realmente complicadas de encontrar.
Sí.
Y entonces todo lo que he podido ir encontrando para mí ha sido un poco mi nueva Biblia.
Sí. O sea, es que para mí, cuando vi las chicas, dije que bueno, no fue el mismo recorrido, ¿no? Pero quiero decir, también empecé por las chicas y fue, pero ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo? ¡Qué locura! ¿Por qué nadie? Además, siempre la pregunta que me hago es, ¿por qué nadie, habiendo estudiado, bueno, tanto como hemos estudiado, ¿no? De cine y desde tantas perspectivas y tal, no se ha hablado de esta mujer nunca? O sea, increíble que está, bueno, pues a un nivel, bueno, pues referente para el cine europeo, ¿no? Y, en fin, pero bueno, también pues esto tiene que ver con lo que comentabas, ¿no? Que como, y que es que lo destaco en cada, bueno, no en todos, porque justamente el último, pues la verdad es que la filmografía era bastante accesible, la de Isabel Erguera, pero en otros casos es muy difícil acceder a las filmografías de las personas de las que hablamos. Y en este caso, bueno, pues con Setterlin, yo, tú, como comentabas, no hemos podido ver absolutamente todo, porque es que no se puede. Entonces están empezando a recuperar estas obras, a digitalizarlas. De todas formas, yo invito a los oyentes que, bueno, ya saben que en la descripción del podcast escribo los títulos de las películas, que se van comentando, que las busquen en Google porque las hay en alguna plataforma y otras hay que hacer un poco más de investigación, pero algunas las encontráis. Así que, de verdad, sobre todo lo que siempre digo con esto que, bueno, nosotras hablamos mucho, ¿no? Aquí de, pues ahora hablaremos de Setterlin durante un rato, Pero la idea es que las personas pues se acerquen a esta obra y que lo vean con sus ojos, ¿no? Más allá de lo que nosotras podamos comentar aquí.
Pues
Entonces, bueno, pues nada, vamos a empezar pues con esta primera etapa, ¿no? En la que se encuentran pues sus cortometrajes. Bueno, yo he podido acceder a The War Game, el juego de la guerra, que se estrenó en el 63. Y bueno, ¿qué dirías de esto? Porque a mí me impactó, ¿eh? O sea.
primero es muy inteligente cómo ella comprende el medio en el que está trabajando, porque viene, porque es una actriz internacional reconocida. De hecho, es de las primeras que empiezan a hablar del male gaze. No lo llama así como término, pero es de las primeras que empieza a plantearse en cómo están las mujeres retratadas en el cine a través de la perspectiva masculina, ¿no? Y cómo. Y entonces empieza a investigar. Ella tiene una misión muy clara desde el principio. Se
Sí,
nota que ella
sí.
no está haciendo cine simplemente por el placer de hacer cine, sino que su misión es cambiar cómo se retratan a las mujeres en el cine. Entonces, yo creo que le da una fuerza increíble. Luego, aparte, ella es brillante, es una persona súper inteligente. Y entonces
Sí.
decide producir ella misma su primer cortometraje. Aparte de escribirlo y dirigirlo, bueno, coproduce con su marido, crea una productora, pero ella tiene muy claro que necesita estar en una situación de poder también, ¿no? Para poder contar como quiere contar. Y entonces es un cortometraje que sigue a dos niños que juegan a pelearse por una pistola
Sí,
de juguete. El
se van
juego empieza
persiguiendo por la
y se
ciudad.
van persiguiendo. Bueno, los planos son impresionantes, de verdad que Mai
Sí,
no
sí,
tiene un
sí.
plano malo, es increíble.
Total, es que es así.
No, es que de lo mejor rodado que he visto en mi vida, de verdad, el trabajo de esta mujer. Entonces, la cosa empieza como de manera inocente y termina realmente violento y peligroso, ¿no? Y ella
Sí.
también tenía un componente antibélico en todo su trabajo muy marcado y estaba intentando exponer un poco a los políticos y los líderes militares que juegan con la guerra como si fueran niños con pistolas de juguete, ¿no? Y
Sí, sí,
que
sí.
peligroso para todo el mundo. Entonces, no sé, a mí me parece un cortometraje brillante.
Sí, y además, bueno, para los que digan luego, ¿no? Que dura, no sé si 14, 15 minutos, es, bueno, para los que digan, no, es que me queda corto 15 minutos, tal, a Chatterley no. O sea, lo que hace es brillante en 15 minutos y en 2 horas. O sea, es así. A mí me impresionó mucho y, bueno, me llevó directamente a dos cosas: al free cinema británico, ¿no? Ese estilo que tiene pues lo que dices, ¿no? De planos increíbles y luego pues a otra cosa con ese golpe final que no vamos a decir para que los oyentes vayan a verlo que tiene que me recordó inmediatamente a Jean Dielman de Chantal Akerman, ¿no? De mantenerte como no, es verdad que no te mantiene en pausa el cortometraje porque estás como acompañando a los niños, ¿no? Vas con ellos recorriendo, persiguiendo, se van persiguiendo por una ciudad, digamos, por un edificio, pero sí que ese toque final es como, te deja un poco, como dices, bueno, ok.
Eres
Además, como
maestra
está
de
hecho, ¿no? Con ese juego sonoro, o sea, está muy bien hecho y
muy
también
bien.
increíble y recomendadísimo. Y bueno, como comentaba antes, ¿no? Pues ya en su segunda etapa es cuando comienza con sus largometrajes y también seguramente sea su obra más pues, trascendental y más conocida y reconocida, ¿no? Es cuando se sienta como autora con sus obras principales, ¿no? Como por ejemplo Los Enamorados, que se estrenó en el 64, creo que es el mismo, un año después del corto.
Un año después del corto. Muy curioso este caso porque, bueno, ella como había trabajado con Bergman, primero como guionista en Torment y luego la dirigió, ella sí que contrata como actores que eran regulares del equipo de Bergman y me parece que el director de foto también había trabajado con Bergman y reinterpreta un poco la manera en la que esos actores y actrices habían sido tradicionalmente mirados, ¿no? Entonces, lo de Loving Couples es un caso, es que me parece casi un ovni para la época, ¿no? De hecho,
Sí.
creo que es el primer parto real que se ve en la historia del cine.
Yo lo estuve pensando también. No lo sé, con seguridad, no lo sé, pero sí que, o sea, es fuerte. Y de hecho, Sobre todo, bueno, en los últimos años en España, ¿no? Que hay muchas mujeres cineastas, bueno, muchas, bueno, que hay mujeres cineastas que están hablando de ciertos temas que no se hablaban antes o que no se ponía tantísimo interés o dicen, bueno, es que es la primera vez prácticamente que se ve un parto, ¿no? Zetterlin ya lo hizo antes, ¿no? Y es esta memoria cinematográfica que nos falta para saber quién lo hizo antes, ¿no? Y pasa también con Bardada, o sea, o con Ackerman. Es que son tres figuras para mí muy, bueno, porque estamos hablando de cine europeo, aunque sus cines son totalmente diferentes, bueno, estéticamente son totalmente diferentes, es que me era inevitable, mientras veía las películas de Setterlin, pensar, Dios, es que ya lo habían hecho, ¿sabes? O sea, como de lo que se está hablando ahora ya se había hecho, o sea, es increíble, no sé.
Aquí yo creo que además ya queda como muy presente cómo narra como de manera cruda y realista pues la maternidad, la sexualidad,
Sí.
su punto de vista en contra del matrimonio, que es también muy
Sí.
relevante en su trabajo, la libertad, la soledad, no sé, ese plano de la institutriz abrazando el árbol porque tiene tanto
Sí.
deseo que no puede, porque el
Sí.
tema queer, la temática queer es muy, muy importante.
También.
A
Sí,
Miles
sí,
Setterlin
sí.
también. Y entonces ese momento de, no vamos a contar mucho, pero hay una enamorada de una de las protagonistas que no consigue, digamos, consumar su amor hacia ella y abraza una rama de árbol con toda su frustración, su pasión, su
Sí.
angustia. Es, a mí ese plano de verdad,
Sí.
que
Es
me
que
parece que debería salir en la historia del cine, o sea,
sí, sí,
cuando
sí.
las retrospectivas y pones como ejemplos de planos que han marcado el cine, ese debería ser uno.
Sí. Es que tal cual. Y bueno, luego ahí, bueno, lo que decías, ¿no? Del matrimonio, que es que me apunté una de las frases, ¿no? Que decía, el matrimonio es como dormirse para el resto de tu vida. Porque tiene un toque, tiene un toque irónico, muy.
Sí.
No, no es algo. Yo sé que a veces también, como no están, los oyentes no ven, no están viendo las imágenes, dirán, bueno, menudo
No es
rollo
nada
aquí, ¿no?
original.
Pero no, para nada es
No.
entretenido. O sea, es interesante estéticamente, pero también a nivel de guión. O sea, es que es brillante, no sé.
Tiene además un sentido del humor increíble.
Sí, sí,
Ríes
sí, sí, sí.
muchísimo viendo su cine también.
Sí.
Además, esta película se seleccionó en Cannes y creó una polémica enorme porque, pues, según algunos críticos, bueno, la desnudez del cuerpo era indecente, qué casualidad que cuando es desnudez narra
Sí.
a una mujer y no sexualizada, entonces es indecente. También se dijo que es que dirigía como un hombre.
Pues sí, como cuando las del fútbol femenino, ¿no? Ganaron el mundial y dijeron, bueno, es que ya juegan como los hombres. Pues esto es lo mismo. Pasa en todos los sitios.
Y se llegó a decir también que era muy fría. Que es que era una directora muy fría cuando digo, pero esta gente habrá visto el mismo cine que he visto yo.
No, además el caso es como
Lo contrario,
ética.
a frío.
Sí,
O
sí,
sea.
sí. Sí, pero claro, o sea. Su cine es un cine que molesta, porque yo me imagino a un hombre, ¿no? En el Festival de Cannes del año 65-64, o de Venecia, tal como comentaba antes, viendo esto, y tú no te quieres ver así representado, ¿no? Entonces, por eso también decía lo de la comparación con Ackerman, que era inevitable, porque son cines estéticamente muy opuestos, pero en temática feminista son rompedores. Y claro, ¿cómo va a ver un señor de un festival esto dirigido por una mujer y decir, ah, me encanta? No, son imágenes excesivas que están interpelando directamente al espectador. Y además, o sea, a todos los espectadores, hombres, mujeres, tal, pero específicamente al espectador hombre. Y bueno, o sea, es que en una de las escenas de esta película, que a mí me dejó un poco tal, es un hombre que aparece, que es, bueno, muy mayor, y queda con una niña para comer un pastel.
Sí.
Y, o sea, la invita a comer un pastel tal, y al final aquello, tú ves a una niña comiéndose un pastel, pero no estás viendo a una niña comiéndose un pastel, porque él no la está viendo como una niña comiéndose un pastel. Y esto deriva en unas cosas que, bueno, el oyente se puede imaginar, ¿no? Y estás viendo al final una violación de esta niña que bueno, no se ve en pantalla, digamos, explícitamente, ¿no? Pero es que, claro, tú no te quieres ver ahí como hombre, ¿no? Y bueno, he puesto este ejemplo de la película, pero como este ejemplo ahí, bueno, a lo largo de toda su filmografía, pero en la película concreto de Los Enamorados, es evidente, ¿no?
Sí, totalmente. Es la manera en la que utiliza también como el flashback, en el sentido de que en Los Enamorados tienes a estas tres mujeres que están a punto de dar a luz y recuerdan
Sí,
cómo llegaron hasta ahí, ¿no? Sus
sí,
experiencias
sí.
actuales, su experiencia de vida, el contexto social en el que crecieron. Esa manera en la que da espacio al recuerdo femenino y a la reconstrucción de los hechos desde el punto de vista
Sí.
femenino, es que me parece rompedor.
Sí, de la sexualidad y de la maternidad y de, bueno, no sé. Sí, y bueno, sí, es que se podría hablar de cada película 50.000 horas, pero bueno, para ir, bueno, pues un poco más avanzando, tiene después Juegos de Noche, ¿no? Estrena Juegos de Noche en el 66 y tiene una frase que a mí me hace, bueno, también habla de la maternidad y el matrimonio, ¿no? Pero me hace mucha gracia porque yo la apunté, no suelo apuntar como las frases así de las películas, pero en este caso de Sutherland como me hacía tanta gracia, digo, y está eso ante pues, la mujer, ¿no? Ante la inminente llegada de su segundo hijo, pues dice, voy a traer a otro idiota al mundo, ¿no? O sea, y está ya como saturada la mujer, pero bueno.
Bueno, que al final eso también es otro tipo de mujer, que es también una mujer que está viviendo una vida que no quiere
Sí.
y que ante eso, otra forma que tiene de rebelarse ante esa situación es, digamos, la crueldad también hacia la propia gente que la quiere, porque está harta, no
Sí,
puede más.
sí. No puede más. Es que
Ah.
esa también es un poco la idea, bueno, la visión con la que hay que quedarse también, que lo que muestra es esa como de saturación, ¿no? Y de decir, es que no existe una, o sea, no existe. No todas, no la idea de mujer en grande no es una idea solamente, que dentro de la propia idea de mujer hay muchos tipos de mujeres, la que se quiere casar, la que no se quiere casar, la que tiene esta sexualidad, la que tiene la otra, la que tiene niños, la que quiere tener hijos pero no puede, la que tiene niños y luego estando embarazada está hasta aquí, ¿no? O sea, no sé, y es también lo que hace tan interesante esto, ¿no? Su filmografía a nivel temático, digamos.
Y porque ella nunca juzga, digamos, la respuesta individual de cada mujer ante las mismas circunstancias.
Claro,
Jamás.
sí.
Entonces tienes todo y ella simplemente te lo muestra con una crudeza que puede perturbar a muchas y a muchos, pero nunca va a tener el punto de vista de Mai Sitterling sobre lo que esa mujer quiere decir. Tiene como la, digamos, el respeto tan increíble e impresionante hacia cada uno de sus personajes de dejarle el espacio a expresar como se quiera
Sí,
expresar, que
sí, sí.
es algo precioso. Y luego
Sí.
en esta película también la crítica a la clase alta, cómo se
Sí.
comportan entre ellos, muy
Es que
concretamente,
se mete. Se mete o interpela a ciertas clases, ¿no? Como decíamos antes con los hombres, o pues esto ahora con esta aristocracia, digamos, o clase alta, que claro, que no quieren verse reflejados ahí, ¿no? Y por eso también en esta película, que no sé si lo hemos comentado ya, en el Festival Internacional de Cine de Venecia, que es donde se estrenó, tuvo un pase privado. El jurado, o sea, porque la consideraban tan controvertida que se mostró en privado, o sea, no se vio pues, como en cualquier festival al público. Y esto ya también nos puede hacer una idea de cómo, qué tipo de imágenes y bueno, y de la subversión que supone también, bueno, que a día de hoy yo creo que igualmente supondría. Bueno, no un pase privado en Venecia, pero sí que me resulta aún a día de hoy rupturista.
pero totalmente. Y en ese sentido sí que veo como tú también el link con Ackerman. Hay muchas veces que me recuerda el trabajo que hizo Ackerman en Je, tu, il, elle. Me
Sí.
recuerda mucho a Mai Setterling. Yo creo
Sí,
que,
sí.
vamos, que la conocía. Está claro que había visto su trabajo y que estaba de alguna manera.
Sí, esto siempre me queda ahí la duda, ¿no? De hasta qué punto qué tipo de relaciones entre ellas tenían, sí, si sí, llegaron a conocer, si sí, no, me pasó también cuando hablé con Lía Lujilde sobre Vera Chitilova, que tiene unas imágenes tan que recuerdan tanto a Cleo de Agnès Varda, que es como si es que en algún punto estas personas se tuvieron que cruzar. O sea, bueno, sí que hay imágenes, creo, de ellas, de estas dos sí que hay. No, pero en ese momento de creación me refiero, sobre todo en estos primeros años. Es decir, entre ellas, ¿qué tipo de conexión tendrían, ¿no? O
Bueno, y qué
sea,
bonito,
esto.
y ojalá hayan existido todas esas conexiones
Total, total,
y ese
sí.
eco, ¿no?, en el trabajo.
Sí.
Porque además, Mai Zedlin creó la Asociación Internacional de Mujeres Cineastas con Agnès Varda en los años
Sí.
70. O
O
sea,
sea.
decirte, ella también estaba muy relacionada con la nueva ola francesa y puede ser, o sea, yo ojalá, en mi cabeza se conocieron y son amigas.
No, no, sí, la mía también. Nada, volviendo a esos juegos de noche, que eso, para que nos hagamos una idea de la subversión que supuso, o sea, tuvo un pase privado, o sea, no, no era una película para exhibirla,
Bueno,
según
es
el
que
Festival de Venecia.
aborda directamente el complejo de Edipo esta película
Sí,
también.
sí, sí,
Entonces,
sí, 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 es bueno,
claro,
o sea.
son una cantidad de tabúes sexuales para la época. Además, lo aborda de una manera sin reparo ni tapujo
Total.
que yo. A mí es que me sigue pareciendo subversiva a día de hoy esta película, transgresora.
Sí. Y hablando de Edipo, en ella, hablando de Edipo, esto suena. No, ella, en la siguiente película de las chicas, que ya llegamos a las chicas, que es mi favorita, ya lo he dicho, que bueno, la estrena en el 68, lo que hace es una versión cinematográfica de Lisístrata. O sea, juega con la propia adaptación de la obra, dentro de la obra cinematográfica y aparte. Dentro de la película se habla de cómo se está haciendo esa obra, ¿no? O sea, es como una meta obra todo el rato, es
Sí, es una.
brillante.
Es una especie de metateatro, pero con el
Sí.
cine como medio narrativo. Entonces, ella mezcla la realidad teatral del proceso de ensayos y de creación de estas tres chicas que están ensayando Lisístrata y lo entremezcla con la vida real de estas tres actrices protagonistas, ¿no? Claro, bueno, yo es que podría verla en bucle esta película. Hay un momento que es un monólogo en el que la actriz protagonista corta la cuarta pared, rompe cuarta pared y habla directamente al público tras la función.
Es que y nos está hablando a nosotros.
Nos está hablando a nosotros. O
Es que
sea,
es
traspasa
increíble.
dos veces la cuarta pared, digamos, la rompe dos veces, ¿no?
Sí. Sí.
Y ella quiere provocar un debate real sobre la situación de las mujeres, pero nadie la toma en serio. Entonces, a mí ese momento, yo directamente es que me emociono viéndolo. No, no puedo verlo sin emocionarme.
Sí,
La
sí,
necesidad que
sí.
tiene de decir, pero nos
Por
está hablando
favor.
de espectadoras, nos está diciendo, necesitamos un debate real de lo que está pasando.
Sí, y de hecho parece como que hasta sus compañeras no la escuchan. O sea, parece que nadie, o sea,
Nadie comprende.
es una. Es que a mí me. Bueno, me encantó la película, pero me agobió también, ¿no? Porque esto que va difuminando, ¿no? Los límites, bueno, entre la ficción teatral y la realidad de las actrices, ¿no? Y va dando lugar, pues, a esta reflexión sobre el patriarcado, a los actos machistas de los hombres, ¿no? Además, desde la creación de las guerras. Hasta su. Vamos, también es verdad que es que no es culpa de todo, que estoy de acuerdo, pero es como que, lo que decíamos antes, tú no te quieres ver en esa situación, claro, ¿no? Pues eso, desde como son los culpables de crear las guerras y tal, hasta su posicionamiento en silenciar a las mujeres que buscan respuestas, ¿no? A su propio ser en el mundo, que es el caso de la actriz, ¿no? Que intenta buscar esas respuestas y hablar de ello, vamos a hablar, vamos a hablar, y es que nadie la escucha.
No.
O sea, y te crea una impotencia y dices, es que todavía es así a día de hoy.
Por
Es que es
supuesto.
increíble. O
Ese
sea.
momento en el que ella está realmente intentando interpelar al público, pero de manera real, y el público están todos como en una ensoñación, como todos dormidos, ¿no?
Sí, sí,
Porque
sí.
nadie quiere escuchar lo que tiene que decir realmente.
Sí.
Ella está explicando a una pareja que la coge en una de las ciudades en las que visitan con la gira, está explicando el porqué de esta obra y tú escuchas los pensamientos de la pareja, él nada
Sí.
más que está pensando, ah, pues parece más joven en escena, la encuentro más vieja aquí en mi casa.
Sí.
Y ella
Es
está
que...
como, y la mujer está incómoda también, porque es otra realidad, ese tipo de mujer que tiene miedo a salirse o no sabe salirse de las estructuras patriarcales en las que
Sí.
vive y solo está pensando, por favor, que se calle ya, no la soporto más a esta mujer que viene aquí
Sí.
a intentar cambiar las cosas, ¿no?
Total, total. Es
Es
que...
una película muy divertida, pero también
Sí.
muy... Y la capacidad que tiene de mostrar la realidad femenina es increíble.
Sí, aparte de la subversión de la propia temática, ¿no? Que eso se recorre toda su filmografía y lo estamos comentando aquí, o sea, cinematográficamente hablando, digamos, desde lo puro, lo más estético, ¿no? Se liga directamente con las nuevas olas europeas, ¿no? Surgidas al calor de la Nouvelle Vague francesa y se ven eso, planos imposibles, igual que comentábamos previamente con The World Game. Y aún así, a día de hoy, resulta chocante y resulta, vamos, y llama la atención. De hecho, bueno, no sé si tú que. Bueno. Sí que lo sé, estás, pero no sé si querías hablar de ello en el podcast, pero bueno, mira, ya aprovecho y te pregunto, ¿estás adaptando, ¿no? Las chicas a teatro o estás, vamos, jugando también con esta versión de Lisístrata dentro del teatro, dentro del cine?
No, a ver, está todavía muy en germen el proyecto, pero sí es verdad que estoy trabajando en una adaptación teatral interdisciplinar de The Girls y lo que estoy intentando hacer es, digamos, recorrer el camino inverso. Es decir,
Qué bueno.
The Girls es una película sobre tres actrices que están haciendo la obra de teatro de Lisístrata y cómo las temáticas de esa ficción calan y transforman su realidad. Y yo estoy intentando adaptarlo al teatro de manera que serían tres actrices que ensayan y salen de gira con la obra de teatro de Lisístrata, pero documentan y graban en formato de cine el proceso de creación y su viaje, digamos, en esta búsqueda de la autonomía y la identidad femenina. Entonces utilizamos el teatro para contar The Girls, pero también grabamos en formato de cine ese proceso teatral. Vuelve la idea del meta todo el rato, ¿no? Y está 100%, 100% inspirada de The Girls. Lo increíble, y bueno, digamos, trágicamente increíble, es que la realidad de la mujer siguiera resonando en el 68 con algo escrito en el 411 antes de Cristo y que en 2025 resuene con lo que se escribió en el 68 y con lo del 411 antes de Cristo.
Sí, sí, sí. O sea, es
Es
que
que
no pasa de moda, o sea, por eso
menos
también.
mal que May tenía un sentido del humor increíble, porque es
Sí.
que
Sí, no, no, si no te da algo. O sea, o te lo tomas así yo. Sí, no, menudo agobio. Jolín, qué interesante, qué interesante. Bueno, ya nos tendrás al día, ya saben también los oyentes que yo en Instagram, en arroba espigadoras del cine, voy poniendo todos los eventos en los que me voy enterando. Nada, volviendo a Zetterlin, para mí, o sea, y es algo que es que quiero recalcarlo mucho, es algo que no me gusta hacer, que es hablar de una directora en función de los directores que estaban en ese momento, ¿no? O cómo se les ha percibido con el tiempo y cómo ellos han continuado en el tiempo y ellas no. O sea, me refiero a hacer una comparativa como diciendo, bueno, es que es como Bergman. No, no es como Bergman, es Mike Setterlin, ¿no? Y es que me parece, pero me parece importante en este caso, aparte porque ella lo reivindicó, como he comentado al principio. Que ella pues, le gustaría ser reconocida como una igual entre otros directores. Y es que leyendo sobre ella en estos últimos, bueno, para coger, pues recolectar la información para el podcast, leía en algunos casos, ¿no? Como Bergman había sido una de sus influencias. Y es, a ver, que estos directores, no te digo yo que no lo sea, pero es que son coetáneos. ¿Por qué no hablar al revés? O sea, decir, la obra de Setterlin influenció a Bergman. Jamás Nadie escribió esta frase, jamás. O sea, no me he leído todo lo que se ha escrito sobre Berman, pero dudo mucho que se haya escrito. Sí, Berman estuvo muy influenciado por la obra de Zetterlin cuando fueron coetáneos y esta, en cambio, de ella sí que se lee que fue influenciada por Berman, ¿no? Y esta doble vara de medir que sucede con Barda y Godard, que es que, bueno, es algo más que me pone especialmente enferma, que es que, como, sí, o sea, porque, ¿no? Que llamen a Bardá como la abuelita de la Nouvelle Vague y Godard como el genio del cine europeo, que, bueno, que además yo lo he repetido en este podcast y, bueno, en la web y en el Instagram y tal y cual, más un montón de veces, y que yo soy la primera que va a ver todas las películas de Godard o de Berman y que son maravillosas. Pero es que no se está hablando, no me refiero a eso, sino que es que vamos viendo cómo se está relatando la historia del cine y vamos a ver desde qué puntos, ¿no? Pero claro, si lo estás viendo como un crítico de hombre. Vamos, o sea, un hombre crítico cinematográfico en un festival y en el festival te está posicionando ya en lugares que no quieres, por lo que comentábamos antes, porque no te apetece verte ahí reflejado o en esos lugares y porque esas películas al final están confrontando la intimidad de las mujeres en un discurso pues, masculino, hegemónico, clasista y a los hombres pues no quieren hablar de eso. Normal, también te digo, o sea, tú no quieres verte ahí, ¿no? Entonces, pues preferimos centrarnos en cómo Berman hace una película, la que sea, porque pues no tenemos por qué hacer la crítica desde un punto de vista de confrontación con nuestro propio ser en el mundo, simplemente decir, ah, pues esta película está muy bien y es maravillosa, ¿no? Y en el caso de Setterlin, claro, tienes que escribir, no, no, esta película está muy bien y maravillosa y además, como espectador, me ha hecho sufrir, ¿no? Y eso no quieres ponerlo, obvio.
No, es...
Entonces, eso, quería resaltarlo aquí, que para que los oyentes se hagan una idea, pues que se diría la frase de, ¿no? Setterlin es como Berman, Bardá es como Godard, para que se hagan una idea del nivel, que también esto... Fíjate, cuando he empezado con el podcast y tal, y gente cercana que lo escucha, me han preguntado, ¿pero es tan buena como dices de la directora que hablé? Y yo, claro, o sea, no, no, aquí no me lo invento, o sea, obviamente tengo mis, yo tengo mi propio gusto y hay cosas que me gustan más que otras, pero... Sí, claro, o sea, no, y oye, y algún día haré un podcast, o sea, un episodio que sea de un cine que sea malo, muy malo. De hecho, estoy preparando uno ya, muy malo, dirigido por mujeres o lo que sea. Pero que no, no todo es buenísimo lo que hacen las mujeres, para nada. Pero, jolín, que el tema es focalizar y sacar, ¿no? Y explicar esas cineastas que tienen cosas que no. Jolín, que no se habla de ellas y esto hay que hacerlo. Y es que me da mucha rabia, como leyendo sobre Zetterlin, después además de ver sus películas, porque lo primero que hice fue ver sus pelis, fue como, pero ¿por qué todo el rato hablan de Berman cada vez que hablan de Zetterlin? O sea, es que no es necesario. Pero claro, es necesario para ellos, para que ellos comprendan, ah, pues sí, pues es que si es tan bueno como Berman, voy a dignarme a ver una película suya, ¿sabes?
Bueno, es que también es una excusa, es una manera de borrar
Sí,
del...
total.
Porque yo he leído informándome sobre por qué no encontramos muchas de las obras de Mai Zetterling, que se la considera, digamos, obra menor de Bergman. Es como, no,
Sí.
tenemos a Bergman y luego Zetterling que hacía lo mismo que Bergman, pero peor. Entonces, no nos hace falta,
Sí.
de verdad, ¿eh? No nos hace falta como historiadores recuperar su trabajo porque ya tenemos el del maestro.
Sí. Sí,
Ya
sí,
no es
sí.
solo que se les compare, es que se utiliza para borrar de la historia el trabajo de Mai Zetterlin. Porque, por
Sí.
ejemplo, Persona y Night Games salen a la vez.
Sí.
Y algunos de los actores de Persona, el niño de Persona es el niño de Night Games.
Sí. En Night Games, que antes no lo he comentado, pero es que lo tenía aquí escrito porque hay una escena que me parece de lo más o sea, subversivo para el momento. Es que no sé, que es que hay un niño que se está maquillando y sale travestido a ver vamos, vestido de mujer y tal, como buscando a su madre, ¿sabes? Y ese juego es, o sea, me parece increíble. Y es que, o sea, ¿cómo puede ser que esto, que esto no esté dentro de la historia del cine. Bueno, está dentro de la historia del cine, pero ¿cómo puede ser que nadie hable? Y lo que decías también al principio, ¿no? De la perspectiva queer que tienen las películas, que es que, o sea, es que es referente, referente. Y cuando hablamos de una película de Almodóvar y vemos a personas que se han entrado vestidas, es que ya lo hizo Sutherland, ¿sabes? O sea, que hablamos también a veces de, bueno, es que esto no se ha hecho nunca nada antes, ¿no? Y lo estamos viendo aquí. Es que a mí me ha dejado alucinadas algunas imágenes, el parto, la del niño, la de la niña comiendo los pasteles que hemos comentado, no sé, no sé.
Es que tiene realmente imágenes que son para incluir, es lo que decimos en la historia del cine. Pues mira, hablando de Godard, que a mí me encanta Godard, ¿eh? Esto no es
Sí,
para más.
sí.
Pero
Sí,
siempre
no es este el tema.
ahora de repente odian a Godard. No, 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 no.
Ya.
Pero por ejemplo, cuando haces la retrospectiva de la historia del cine, siempre aparece pues Abu Tsouf
Sí.
cuando le disparan, ¿no? O la actriz tocándose los labios al final de
Sí.
Abu Tsouf. Y estas imágenes de Mai Sederling deberían estar incluidas
Sí.
en esa retrospectiva.
Claro, porque también lo que pasa con esto es cuando tú etiquetas algo, entonces dices, ah, que aparecen escenas queer, no lo ve. Ah, que aparece, que es feminista, no, pues para qué, no lo veo, seguro que no me apetece, no es un tema que me interese. En cambio, yo me tengo que tragar todas las películas de mafia, que me encantan, ¿eh? No te digo que no, o del oeste, que me encantan, pero es, Dios, es que decir que una película sea claramente feminista no os tiene que asustar, que es historia del cine esto, es historia del cine y es brillante y es además. Porque bueno, entre los oyentes hay de todo tipo, ¿no? Personas especializadas en cine y otras menos, al menos de las que yo conozco, no conozco a todos, obviamente, o a todas, pero eso, igualmente, las personas que quieran aprender a hacer películas, es que es básico ver la filmografía de Zetterlin, igual que la de Bardá, me parece básico ver toda la filmografía de Bardá, ¿no? O
No os vais a
sea,
arrepentir, os lo
no, no,
prometo.
para nada, para nada. Además, eso tiene unos juegos de guión, Zetterlini, bueno, increíbles. Entonces, bueno, por seguir, que si no podríamos estar aquí 5 horas, 5.000 horas hablando, pues ya en su última, bueno, su tercera etapa, pues vuelve a la televisión, tiene largometrajes de documental y tiene un largometraje de ficción que se llama Scrubbers, que pues aborda el tema de, bueno, de unas mujeres que están presas, ¿no? Y bueno, pues es un poco la vida de estas mujeres en una cárcel.
Y luego tiene también que quería comentar
Sí,
rápidamente a
claro.
Martha del 86 porque es una, digamos, es un parte un poco de la autoficción, esa película es un visionado un poco doloroso porque se ve mucho la similitud con May y con digamos, cómo sufrió por querer contar la verdad femenina. Entonces es la historia de una escritora que intenta liberarse de los tabúes y la falta de comprensión de su familia y se casa con un señor que corrige todo lo que escribe y básicamente lo transforma en pornografía. Entonces se hace muy famosa, vende muchísimo, pero no es su obra. Ella está intentando hablar de la erótica femenina y el hombre con su incomprensión lo está transformando en pornografía, que es como ella se sentía a través de la prensa y
Sí,
la
es que
claro, y entonces esto provoca pues como episodios psicóticos en la protagonista, ¿no? Es
claro.
tremenda esta película también.
Qué fuerte. Esta no la he podido ver como comentábamos al principio, ¿no? Que se puede hacer. Algunas, otras es más difícil y bueno, pero es increíble. Además, eso ella como actriz es que a saber por lo que pasaría también para contar después estas historias, ¿no? Y cómo
Supuesto.
se vería utilizada por todo el sistema cinematográfico. O sea, si sucede ahora, ¿cómo no le iba a suceder a ella en los años 60, bueno, 50 o cuando empezó? Entonces me hace reflexionar muchísimo sobre el cine, su obra, obviamente a nivel estético, sobre la narración también, ¿no? Pero más allá de eso, también sobre la propia vida de ella, de lo que pudo vivir o en qué posición le situó la industria, sí, bueno, la industria cinematográfica. tanto como actriz, que seguro que, vamos, que era un objeto, ¿no? Como directora, que era lo que decíamos antes, si era una directora fría, porque hacía estos planos, estos otros, vamos, que el caso también es meterse con lo que se sale de la norma o lo que ellos definen como norma.
Sí, lo difícil que fue para ella también siempre conseguir financiación.
Sí. Bueno, es que los estudios lo dicen aún a día de hoy. La Asociación Cimalo de Mujeres Cineastas sigue haciendo estos estudios y las películas realizadas por, vamos, dirigidas por mujeres llevan menos financiación. Ya está, porque piensan que las productoras o las grandes productoras no quieren tener una directora mujer porque lo que piensan es que están relegadas a un papel de cine independiente, cuando lo están, claro.
Sí, de hecho, Simone de Beauvoir le encargó dirigir la película del segundo sexo,
Sí.
pero no consiguieron la financiación.
¿Qué
Años y años
es?
de pelea y nunca, o sea, hoy podríamos tener una película sobre el tema
Imagínate,
dirigida por Maya
es que,
Cotto y no la tenemos, por favor.
imagínate, o sea, yo sí, esto lo leí, eso fue haciendo el, vamos, haciendo el para el podcast, y me quedé, dije, pero esto, o sea, no consiguió la financiación, que si la llega a dirigir cualquier otra persona, o sea, hombre, digo, es que lo hubiera conseguido al segundo. Vamos, es que estoy segura, si es que pasa hoy, no va a pasar hace 60 años.
No,
Es
pienso
que,
mucho en la película Fantasma, es
sí.
algo como que me persigue, ¿no? La idea de que se podía haber creado esta sinergia entre Simone de Beauvoir y
Qué
Maisie Perlin.
fuerte. Qué fuerte. Ya como última película así documental, no es la última que realizó, pero bueno, una de las últimas, esta tercera etapa, está Estocolmo, que es un documental sobre su ciudad, ¿no? Que a mí me recordó a las playas de Agnès de Varda. En el sentido que Zetterlind pues va recorriendo Estocolmo, pero no solamente nos enseña la ciudad como un reportaje, ¿no? Que aquí también está pues la diferencia con un mero reportaje, que bueno, que puede estar muy bien, y una película dirigida por un cineasta, ¿no? Que tiene pues este punto de vista creativo, obvio, ¿no? Entonces no solo nos enseña la ciudad y sus características, sino también pues sus pensamientos hacia esa ciudad, sus vivencias. Cuenta la historia de Estocolmo, la mitología que siguen, bueno, los mitos que tienen. Ella se va caracterizando para hacer papeles, para contarnos la historia de la ciudad. Y está viendo esta película y digo yo, ¿qué hago yo viendo una película de Estocolmo? Pero es claro, o sea, si te lo hace esta mujer, todo queda bien, ¿sabes? Porque bueno, no solamente dice, esta ciudad es bonita o el frío o lo que sea, sino pone su punto de vista, ella misma se introduce en la historia. Pregunta a las personas por la calle, que me recuerdo, es muy también de la época, ¿no? Pero me recordaba a Pasolini, ¿no? Este documental de no fic o sea, este documental que tiene preguntando sobre
Por el amor.
sexo, sí, sobre el amor y sobre el sexo y tal, en Italia, ¿no? Y me recuerda un poco a eso porque Zetterlind va preguntando, ¿qué pensáis del matrimonio, ¿no? Y bueno, ya no me acuerdo lo que contestan, pero es muy interesante, tiene esa parte también pues de hablar con los propios habitantes de la ciudad, o sea, tiene muchísimos niveles de creación, es increíble. Y entonces, bueno, además hay una escena que me encantó al inicio de la película, que en esto de interpelar, ¿no?, a los propios habitantes de la ciudad, pues va como definiendo la sociedad sueca y se para como en el papel de las mujeres y lo que realizan para mantener la ciudad. O sea, la sociedad es sueca al fin y al cabo, ¿no? Como en los cuidados, en los trabajos, y se ven imágenes pues de señoras llevando a sus hijos, yo qué sé, trabajando en donde sea. Y bueno, es increíble. Además, va empezando también como las historias, con ya más sobre mitología o sobre la historia de las vamos, de los personajes históricos, digamos, pues los reyes, las reinas, tal, con un érase una vez, y me hace mucha gracia porque es como, érase una vez, tal, tal, y se pone a contarte una historia de verdad como si estuvieras, no sé, en un cuento, ¿no? Sí, en una obra de teatro, y es que ahí se ve, se comprende también toda la obra de Chatterton solamente con este documental de Estocolmo. ¿Qué dices tú? ¿Pero qué? Es genial, vamos.
Y yo confieso que también dije, bueno, voy a ver ahora un documental de Estocolmo del año.
Sí, de los 70, no sé.
Pero, o sea, es tan altamente creativa, tan divertida, tan inteligente. Bueno, por favor, cuando se caracteriza de Strindberg
Sí.
se pone a
Sí.
explicar todo su punto de vista sobre las mujeres, es que, o sea, te ríes, te hace reflexionar, te enseña la ciudad desde un punto de vista que jamás te hubieras imaginado que ibas a ver.
Sí, sí.
Es una mujer brillante.
Sí, pero claro, ahí está la diferencia entre un, ya no solamente con un reportaje, sino entre una obra de Chatterley que dices, vale, esto lo ha hecho alguien que es un genio y que maneja el medio a la perfección desde todos los puntos, desde la interpretación, el guión, la dirección, la producción, desde todos los puntos, hasta, o sea, la diferencia de eso con me pongo yo a hacer un documental sobre este juego. O sea, ¿sabes? Pero bueno. Pues bueno, ahora pasamos ya a la última fase del podcast, que es bueno, pues ver esta relación entre Chatterley y Irene, que es bueno, preguntarte que, bueno, ya la verdad que esta pregunta la sigo haciendo, pero yo creo que la voy a quitar, porque ya se van intercalando siempre cuando vamos hablando de la filmografía y tal, que es, bueno, si consideras que te ha influenciado en tu trabajo.
Pues mira, ojalá me hubiera influenciado mucho antes. Ojalá mi yo adolescente pudiera tener su cine como referente. Eso es
Claro.
lo que tengo que decir, porque he llegado muy tarde, pero es verdad que aunque he llegado muy tarde, puedo decirlo, que estoy totalmente atravesada por su obra, ahora mismo obsesionada.
Bueno, además, si estás adaptando las chicas, o
Claro.
sea, es que ya más, o sea, ya
Te
más que
aseguro.
eso.
O sea, me ha dado un chute de energía, así como un rayo, y desde que conocí su obra, me siento como incluso como con más fuerza creativa, que dime tú si eso no es como la influencia más bonita que pueda haber, ¿no?
Pues sí, que te den energía para decir, voy bien, o quiero seguir haciendo esto. O... Sí, eso es lo más que te puede dar. La filmografía de alguien, vamos, o un cineasta. Y bueno, la siguiente pregunta es por qué has escogido a esta directora, pero también yo creo que es redundante. No sé si quieres comentar algo más
Bueno,
de...
podemos comentar mil años más, pero yo creo que además, bueno, principalmente, de verdad que es mi sueño que cineastas más jóvenes la conozcan antes en su vida y que les ilumine un poco su formación, su camino, pero incluso ya más allá del cine, porque es que creo que es una directora que va más allá del cine, su influencia.
Sí, sí,
Ya
sí.
como.
Sí. Más trabajos sobre Chatterley, estoy de acuerdo. Sí, que lo vean en las universidades y en las escuelas de cine, por favor. O sea, que no nos pase como a nosotras y lo descubramos ya no tarde, pero sí que a posteriori y por interés propio, simplemente yo a veces, bueno, yo ahora con este proyecto de Espectadoras del Cine nace un poco por eso, ¿no? Para hablar de un cine del que no se suele hablar. Y entonces estoy conociendo muchísimas directoras que no conocía, pero que en otras ocasiones, o sea, ya antes de tener este proyecto, como conocía directoras, era principalmente el boca a boca, o sea, que me dijeran, ah, ¿has visto esta película? No, pues la ha dirigido no sé quién, o es tal, o es no sé, y me ponía a verla y esto como lo de... Chatterley, así, así me pasó. Así que bueno. Así que sí. Y ya la última pregunta, y ya dejamos marchar a Irene. Es ¿qué otra directora te gustaría recomendarnos? Que digas tú. Además, está relacionado con esto último que estábamos hablando, que es, bueno, crear aquí contacto.
Bueno, a ver, una sola directora me es como muy difícil, ¿vale?
Vale.
Perdón.
No pasa nada. Aquí la gente siempre en esta pregunta contesta lo que le da la gana. O sea, hay gente que dice una y otra que dice 400, así que tú no te preocupes.
Es verdad que una de ellas ya tiene episodio porque, y lo hemos hablado tú y yo en alguna ocasión, que es Ida Lupino, porque es otra pionera extraordinaria que teníamos que levantarle un altar, y lo
Me
digo aquí.
encanta esta. Además, esta se tuvo, Ida Lupino, bueno, y lo conté en el podcast, se tuvo que luchar con todo Hollywood, que eso no era fácil. O sea, porque quiero pensar que en Europa, aunque las cosas siempre han ido un poco más así, el cine independiente tiene su espacio. Pero Ida Lupino, haciendo cine independiente en Los Ángeles, en los años 50, pobre mujer. Sí.
¿Verdad? ¡Qué fuerza!
Sí.
Bueno, a ver, de manera más contemporánea, pues me gusta muchísimo el cine de Joanna Ox, por el trabajo como colosal y brillante, porque es una mujer súper inteligente, que hace sobre la introspección femenina. Me encanta Alice Robacher, por la luz, la poética, y que
Sí.
nunca deja de lado la crítica social.
Es increíble. Yo, bueno, es de mis favoritas, sí. Alicia.
Y luego me amo a Mia Hansen-Løve. A mí me enseñó a no tener miedo a las estructuras férreas de escritura y sobre todo a dejar respirar a los actores los silencios, que esto es algo muy bonito, que se sigue haciendo poco.
Sí, que no se nos ahoguen.
Y luego ya, venga, termino. En el plan
Vale.
más, como más emocional y más crudo, me gusta muchísimo Andrea Arnold, porque es una mujer como que te atrapa tripas y corazón y te lo...
Sí.
Qué
Muy
bueno.
buena, muy buena. Todo buenísimas recomendaciones. Además, mira, me alegra decir que todas están en la web, menos Joanna Hogg, que tengo que dedicarle una entrada. Así que estoy contentísima con esto, porque eso es que el trabajo está avanzando. Así que.
Muchísimas gracias por este espacio, Irene, porque yo me voy hoy feliz a la cama.
Bueno, muy bien. Pues. Jolín, no sé, es que a mí me encanta hacer esto y sobre todo por eso, porque conoces, bueno, también porque a mí me obliga a ver me obliga, comillas, que lo disfruto, no es una obligación, un tipo de cine que yo no conocía y no solamente a verlo o revisitarlo, porque eso en ocasiones, como en el caso de Zetterlin, en algunas películas, a revisitarlas, y sino también informarme más sobre la vida de estas mujeres cómo hicieron sus películas bueno, y cómo sufrieron para hacer sus películas, y que podríamos crear eso, como un hilo, ¿no? En el que todas estamos conectadas sufriendo para hacer nuestras propias obras. Así que también da lo que dices, fuerza. Así que nada, bueno, pues muchas gracias, Irene, por darnos tu tiempo, por esta conversación, por traernos a Zetterlin. Y nada, ha sido un placer hablar contigo. Así que muchas gracias, de verdad.
Igualmente, un abrazo fuerte.
Bueno, muchas gracias por escuchar Espigando el Cine, a los oyentes. Nos vemos en 15 días con más cine. Compartid, darle a seguir al podcast y dejar una valoración. Arriba del podcast está, aparte del darle a seguir, hay una estrella donde le tenéis que dar y ahí marcar 5 estrellas, por favor. Bueno, si os ha gustado, que espero que sí. Y esto es que ayuda muchísimo, de verdad, para que el podcast se posicione más arriba, más abajo, no sé qué. Esto yo sé que es una chapa, pero por favor, no cuesta nada hacerlo y a mí me ayuda muchísimo. Además, así me anima a seguir, porque yo no sé si aquí no lo escucha nadie y digo, pues esto yo ya dejo de hacerlo. Entonces, nada, bueno, muchas gracias por escuchar Espigando el Cine. Podéis seguir viendo más contenido en el Instagram arroba espigadoras del cine y en la web lasespigadorasdelcine.com y nos vemos en 15 días. Gracias.
Plus papa que le papou le roi, le juge ou le docteur ou le législateur qui me feront la loi.